Bueno, vamos a por el siguiente eslabón. Un 6,5% de la población española ya tiene la pauta completa de vacunación. Está siendo un proceso complejo, lento, observado bajo lupa. El debate sobre la importancia de los efectos secundarios ha dejado un poco en segundo plano el de la inmunidad. ¿Está funcionando igual en todas las personas? ¿Están todas las franjas de edad igual de protegidas después de la vacuna? Ojo, cuidado, porque la alimentación puede ser, lo es, un factor clave en todos los procesos. Nos lo va a contar la doctora dietista, nutricionista, en el Hospital de la Salud de Valencia, Lucía Redondo. Hola, Lucía.
Hola, buenas tardes,
Mami. ¿He dicho correctamente? ¿Es así? ¿Es tan importante, influye tanto la alimentación?
Bueno, la alimentación sabemos que influye en toda nuestra salud. Lo que pasa que si hablamos de la COVID y de la vacuna, estamos dirigiendo o queremos dirigir la alimentación sobre todo a la mejora de nuestra microbiota intestinal, todos esos microbios que conviven con nosotros y que son fundamentales para asegurar o optimizar los efectos inmunológicos que tiene la vacuna.
Esto de somos lo que comemos, aquí otra vez, vuelve a estar en primer plano. Antes de continuar, vamos a ir aportando datos. Hemos hablado, hola John Gracia, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mamen?
Con otro de los especialistas que sabe muy bien que efectivamente somos lo que comemos.
Sí, somos lo que comemos. Hemos hablado con el doctor Xavier Cortés, médico del Hospital también de Salud de Valencia y también del Hospital de Sagunto, muy reconocido además en el área digestiva, y nos ha explicado algunas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, y lo decía ahora en la entradilla, ¿están todas las franjas de edad igual de protegidas después de la vacuna?
Sabemos que hay una gran variabilidad de respuesta a la vacuna y existen múltiples factores. Hay factores no modificables, como son la edad, el tener enfermedades crónicas, la propia genética, pero hay factores también modificables, como es el estado nutricional, como es la propia composición de la vacuna.
Bueno, la gente mayor presenta menor inmunidad después de la vacuna.
Sí, y además son de momento el sector de la población que más ha recibido esta. Esto no significa que no sea efectiva. De hecho, no pasa solo con esta vacuna contra la COVID. También sucede con otras implantadas que la gente se pone todos los años.
Un claro ejemplo es la gripe, ¿vale? Es una vacuna sumamente eficaz. Y es muy eficaz en personas mayores, pero sabemos que la respuesta a la vacuna de la gripe en personas mayores es menor que en población general.
Lo que parece es que estas vacunas están totalmente bajo la lupa de la sociedad.
Es normal, es lo que ocurre, ¿no? Acabamos de comprobarlo por nuestros oyentes. A todos nos pasa, nos llegará el turno, algunos deseándolo, otros con dudas. ¿Qué más nos ha contado el doctor Cortés?
Normalmente asociamos bacterias como algo malo, pero lo cierto es que tenemos muchísimas y son necesarias y muy importantes.
Casi todo el material genético que tenemos depende de las bacterias, más que del genoma humano. Y estos genes bacterianos lo que hacen es sintetizar ciertos metabolitos que ejercen papeles fundamentales en múltiples funciones de nuestro cuerpo.
Importantísimas y masivas en nuestro cuerpo. Las intestinales, por ejemplo, que son claves.
Lo que conocemos como microbiota, tomen nota de la palabra, o la propia flora intestinal.
Sí, efectivamente. Y ahora hablaremos más profundamente con la doctora Redondo de su importancia, pero quiero dejaros un último testimonio del doctor Cortés que refleja cómo los problemas que tengamos en el intestino nos pueden afectar, ojo mamen, incluso la cabeza.
Existe una clara evidencia de unos patrones específicos patológicos de microbiota, es decir, el tener un cierto tipo de bacterias más predominantes respecto a otras, se asocia con enfermedades tan dispares como el presentar Alzheimer, Parkinson, enfermedades autoinmunes, autismo, cáncer.
No solo protege de problemas intestinales, como hemos oído, va mucho más allá. Ahora vamos a ver la importancia de tener una buena microbiota.
Gracias, John.
A ti.
Voy con esto. La microbiota, ¿qué es esto, Lucía?
Bueno, la microbiota en realidad es el conjunto de microbios que conviven con nosotros, que hablamos de bacterias sobre todo, pero también virus, arqueas, protozoos, levaduras, en fin, toda una ecología microbiana que es muy importante cuidar, que nos hemos pasado mucho tiempo limpiando y esterilizando y ahora más, ¿no?, con la COVID, pero hay bacterias muy importantes que tenemos que cuidar. Y uno de los elementos, especialmente cuando ya somos mayores, ya somos adultos, que tenemos que cuidar es la alimentación. Es fundamental, estamos comiendo varias veces al día y eso al final va a repercutir de manera importante en esa ecología microbiana.
Hay como tres patas en esta entrevista que me gustaría dejar claras. Y es, una por un lado, cómo nos preparamos para la vacunación. Y cuidado que estamos enfocándolo todo con la alimentación, desde el punto de vista de la alimentación. Así que vamos a ello.
Vale, para buscar la optimización de la vacuna, ¿vale? Es un poco a donde vamos. A nivel de alimentación, sabemos que todo lo que podamos hacer para conseguir la microbiota más saludable posible, vamos a, con ello, pues optimizar el efecto inmunológico de la vacuna, que como decía el doctor Cortés, sobre todo es cierto que los grupos de edad, pues mayores o personas inmunodeprimidas o con problemas de la microbiota intestinal, justamente es donde más tenemos que incidir. Entonces, a nivel de alimentación, ¿cómo cuidamos esa microbiota intestinal? Bueno, pues empezar por lo más importante, que es dejar de lado los productos ultraprocesados, los productos malsanos, cargados de aditivos sintéticos, con grasas malsanas, con azúcares refinados, que todo eso afecta de manera negativa. Y entonces hacer un tipo de alimentación más basado en frutas y hortalizas. Y fijaros algo muy importante, que no solo es el que comemos, sino cuándo lo comemos. Tenemos la tendencia a estar comiendo todo el día, cada poco, y realmente para mejorar esa microbiota intestinal también es importante dejar espacio entre comidas. Intentar pues hacer las tres comidas al día típicas, pero no más, y intentar adelantarlo, no comer a altas horas de la noche.
Y hacerlas. No esto que se ha puesto de moda de saltarse alguna.
Bueno, cuidado, yo soy más partidaria de intentar un poco entender el contexto y valorar en cada caso, porque es verdad que en algunas situaciones, y yo, por ejemplo, en clínica, yo me dedico sobre todo a patología digestiva, hay veces que sí que dejar descansar el aparato digestivo es una gran herramienta para mejorar. O sea que ahí yo vería de contextualizar y ver en cada caso.
Pero a veces sí que es conveniente dejar de comer, de hacer una de las comidas del día.
Sí. De hecho, o sea, lo que estamos viendo, sobre todo, hablo en relación sobre todo al tema digestivo intestinal, especialmente el no comer por ejemplo, saltarse la cena o saltarse el desayuno, buscando un objetivo concreto, está bien, es saludable, incluso nos puede ayudar a mejorar esa microbiota intestinal. De hecho, hay estudios en relación a esto.
A esto. Aproximadamente, y por los datos que han ido recogiendo, desde su experiencia, tanto usted o tú, si me permites el tuteo, como
sí,
el doctor, el 30% de las personas que han pasado la COVID-19 sigue teniendo después problemas intestinales. Vamos a escuchar a Ana, que es una paciente tuya, que expresaba estos síntomas post-COVID.
Hola, soy Ana, soy paciente de Lucía Redondo y a principio de enero pasé el COVID. Después de los 10 días de confinamiento, pues me quedaron como síntomas residuales estreñimiento, hinchazón y bastante malestar digestivo.
Secuelas. ¿Y entonces cuál fue el tratamiento?
Bueno, ahí es cuidar justamente la microbiota intestinal. En este caso, por ejemplo, era una persona que ya comía bastante bien, pero sí que incidimos sobre todo en el consumo de alimentos fermentados, que es algo que me gustaría darle la importancia que se merece, no solo para el post-COVID, sino también para prepararnos para la vacuna. Hay tres alimentos fermentados que a mí me gustan mucho. Uno es el kéfir, mejor si es de cabra o de oveja. Uh-huh. El kéfir es mejor opción que el yogur cuando buscamos esa mejora de la microbiota intestinal. Otra opción sería el chucrut, que es la col fermentada, típica de países
de otros países,
del norte,
sí.
Y por último, la kombucha, que es un té fermentado. Buscar siempre que sea una opción fresca, que se encuentre en nevera, que es la que nos asegura ese aporte de microbios. Entonces, cada día intentar incluir uno de estos alimentos fermentados es una herramienta que nos puede ayudar a favorecer esa microbiota intestinal. Y en el caso de Ana, de esta chica que comentamos, aparte de eso, sí que utilizamos un probiótico pues de muy buena calidad, donde se aportan una gran variedad de bacterias, y también un zumo de aloe vera muy, muy concreto también para buscar esa mejora de la mucosa digestiva. Fijaros que el uso de probióticos, incluso hay estudios en los que han mostrado, evidentemente con otras vacunas, no con la COVID, que todavía tenemos, nos hacen falta muchos más, pero sí que han visto que, hablando de la vacunación, la toma de probióticos entre unas 2, 3 y 4 semanas antes y después de poner la vacuna, consigue una mejora de la respuesta inmunológica de las personas, o sea, de esa vacuna. Entonces, quizás para, especialmente en personas mayores, personas con problemas de autoinmunidad, el tomar una opción es el uso de probióticos, o al menos la toma, la ingesta de estos alimentos fermentados que comentaba.
Recuerdo, kéfir, chucrut y la kombucha.
Muy bien.
Hay algún oyente que ya nos lo está preguntando. Y por último, bueno, mañana se celebra uno de los muchos, afortunadamente, foros que hay online que intentan un poco aportar luz sobre, en este caso, hablando de nutrición, de lo que nos comemos, de dietas, tanto para prepararnos para una vacunación correcta, evitando secuelas, reacciones, como para salir del COVID con esto que escuchábamos, el rastro que deja, como para el sedentarismo y esta nueva forma de vivir, que ya habéis observado que nos ha cambiado. Como, por ejemplo, hay personas que han incrementado la ingesta de alcohol. Estaban en sus casas, cambiaron la costumbre, no salían, pero sí se ha notado. Estas, entre otras, unas cuantas, ¿no, Lucía?
Sí, efectivamente, todos estos hábitos, digamos, tóxicos, no nos favorecen a la salud en general. Me gustaría también decir que en el momento en el que nos encontramos, que ya no solo es buscar la mejora o la optimización de la vacuna, sino es un poco tomar las riendas de nuestra salud y mejorar la salud, pues por si tenemos que pasar la COVID o si tenemos que pasar otro tipo de enfermedades, de virus que puedan venir. Es decir, el ser más activos en nuestra salud y entender que la actividad física, el evitar pues alcohol, tabaco, el descansar mejor, todo esto nos va a favorecer tanto para la vacuna como para el hacer frente a cualquier patología.
Y cuidando cuando regresemos y todo se abra con esa nueva vida que estamos todos deseando, controlar, porque el efecto rebote puede ser tremendamente malo.
Efectivamente.
Bueno, que por cierto, se llama este foro, este Ponte a Punto para la Vacuna, donde va a participar Lucía Redondo, que es este taller realmente sobre la relación entre la alimentación y las vacunas. Un placer, Lucía, y a ver qué es lo que pasa con nuestros cuerpos, si hemos un poco asimilado que hay que cuidarse también con aquello que comemos, sin duda.
Muy bien, muchas gracias. Mañana os esperamos en el taller en Obesalud, en el Instagram de Obesalud, en directo estaremos.
Ahí estaremos, un abrazo.
Gracias.
Es un veneno que llevo dentro. La sangre.